El artista vive dos vidas, desde que nace hasta que muere, y desde que muere hasta que vuelve a morir en la memoria de los demás. No sé cuál de las dos estoy viviendo ahora. Es un poema titulado Las vidas del artista, perteneciente al libro Poemas a una canción de amor, recién publicado en El Gallo de Oro por Javier Corcovado. De Javier, aquí presente. Javier, ¿cómo estás?
Hola.
De Javier Corcovado no sabemos cuántas vidas está verdaderamente viviendo en la actualidad, porque por un lado acaba de publicar este poemario. Por otro lado, está lanzando en estos días un nuevo disco titulado Los Estertores de la Democracia. También inaugura la correspondiente ronda de actuaciones de dicho proyecto discográfico y además está revisitando el pasado a través de la reunión de uno de los grupos de los numerosos grupos de su prehistoria musical, Mar Otra Vez. Entonces son muchas vidas, son muchas cosas. Javier, hablemos de todas ellas desde donde más te apetezca.
Gracias, Bruno. Todo gira alrededor de un astro que se llama Canción de Amor de un Día.
Perdón, me faltaba en la lista y quizá hubiera sido lo suyo empezar por ahí.
Pues ya empiezo yo. Canción de Amor de un Día, no voy a explicar aquí lo que es, con ilustrarse en su página web, en canciondeamordeundia.com, creo que es lo mejor. Es una canción de 24 horas en la que participan conmigo unos 50 artistas, 50 autores de música y otros tantos videocreadores, artistas plásticos y de diferentes disciplinas artísticas que está en un periodo muy avanzado de creación. Y es un proyecto que ha absorbido mi tiempo en su mayor parte durante los últimos 3 años y que empecé a teorizar sobre él desde el año 2004. Poemas a una canción de amor es un libro de poemas recién editado que tiene mucho que ver con Canción de Amor de un Día, porque está escrito durante la gestación de la canción de 24 horas durante estos 2-3 últimos años. Son poemas escritos en viajes, sobre todo, que es el mejor momento para escribir. Para mí es una soledad móvil que me encanta y genera mucha poesía en forma de palabras. Estamos presentando este libro con un espectáculo de ruido y música y palabra. Y el libro está ilustrado por Aintzane Aranguena, o Ararteta. Lo embellece en gran medida su imagen, sus imágenes. Seguimos por el LP, porque como me has pedido que hable de todo y de todo a la vez no puedo hablar, voy paso a paso.
Vale. Vamos, empecemos, ya te digo, por donde tú quieras. Volveremos, porque tengo preguntas sobre todo ello, sobre los recitales de poesía y ruido, sobre la vale. propia canción de Amor de un Día, pero me parece bien. El disco, Los Estertores de la Democracia, un título que de por sí no pasa desapercibido en días como estos.
Es una canción que está compuesta hace en 2011, ya. Tú que eres un escritor distópico, por si la gente no lo sabe, o quien no lo sepa, realmente vivimos esa distopía desde hace muchos años, ¿no? Y quizá algunos consideramos que la estamos viviendo desde los años 60 en que nacimos, ¿no? Ahora está mucho más pronunciada, es mucho más del dominio general de opinión y de sensaciones, ¿no? Yo llevo bastante tiempo pensando que la especie política ya no está de moda, ¿no? Está acabada, ¿no? Los Estertores de la Democracia, aparte de ser el single más largo de la historia de la música pop, que dura 30 minutos, uh-huh. Es una canción de amor y libertad, una canción en la que canto al amor, como siempre canto al amor, hable de lo que hable, y es un gran canto a la libertad, un grito además de gritar la palabra libres, y es una de las obras de Kadud que a mí me tocan, porque ya he dicho que hay muchos artistas y de gran calidad. En lo que a mí me toca, en mi parte de Kadud, es una de las canciones de las que más satisfecho estoy.
Porque este disco, perdona Javier, todo él son extractos de Canción de Amor de un Día. Toda la música que se escucha en este disco uh-huh. son fragmentos que después van a estar englobados en esa pieza de 24 horas.
Eso es. La cara la ocupan cuatro canciones. Les falta Amor, que tiene exactamente la misma duración de Kadud, son 7 minutos. Es una canción, digamos, de duración estándar. El mar es mi corazón, es otra canción de duración estándar, de unos 4 minutos, 5. Sombrero de barcos es una canción de 5 minutos también. Pero esta ya es una versión más corta para el vinilo. La de Kadud, la que se editará en Kadud, dura 10 minutos. Le sigue Ruido despacio, que es un ejercicio de ruido que hice cuando tenía 16 años con mi hermano de 11. Grabamos una cinta una casete de 60 minutos, 30 minutos por cara, con una guitarra eléctrica enchufada a un amplificador y un escatrón, que era un juguete de electrónica que emitía ruidos de sirenas y así, y cajas de música. Y lo he rescatado para Kadud también en una edición de 25 minutos, pero en el disco dura 3 minutos. Y la cara B la ocupa Los Estertores de la Democracia entera. Y la he editado a una duración de 19 minutos por la calidad de escucha en el vinilo. Porque más duración empobrece muchísimo la alta fidelidad.
Sí, los surcos están más comprimidos. Eso. Y la experiencia de escucha es de peor calidad.
Eso es. Entonces, en la versión digital, que también está editada, de la canción Los Estertores de la Democracia, hoy ha salido en Spotify, estará en iTunes, y el disco, el vinilo, llegará hoy o mañana, en el último momento, el vinilo.
¿Quién ha editado el disco?
No CD Records, Sintorama, que son mi agencia de representación y discográfica uh-huh. De San Sebastián.
Muy bien. Uh-huh. Muy bien, vamos a escuchar un fragmento, si no la canción entera, sí una parte de Los Estertores de la Democracia, pero antes te quiero repreguntar un poco acerca de la propuesta estética y política de este disco, si la tiene. Tú dices que estás fuera de la política, pero es un título muy oportuno en un momento en que hay todo un debate, una sensibilidad por parte de mucha gente de que el artista, de que el arte debe ser político en momentos como estos. ¿Tú qué piensas de tal cosa?
¿Me puedes dejar el libro de poemas?
¿Cómo no?
Voy a leer un poema salió la letra de la canción Los Estertores de la Democracia. No es exactamente lo que dice la letra de la canción, porque como la vais a escuchar, en breve veréis que empiezan hablando niños. Las primeras palabras que se oyen las dice una niña muy cercana y muy querida, que se llama Nora, y lo primero que dice es: siento los estertores de la democracia. Pero porque le salió así, porque era pequeña cuando lo grabó. Luego ya rectificó y dijo: siento los estertores de la democracia. Después viene otro niño, que se llama Hugo, y él habla de los políticos. Eso prefiero que lo escuchéis. Y os voy a leer el poema que dio pie a la letra de esta canción, de título homónimo. Los estertores de la democracia. Somos los espíritus del oro que se contorsiona y gesticula tentándonos. El vino vuela por el espacio y las mariposas yacen en mausoleos de sed y castigos innovadores, lejos de la arena del amor roto del mar. Somos los espíritus del oro. Nuestra piel es flexible y dorada y brilla, y cada vez tiene menos valor. El oro no se desnuda en la intimidad, solo lo hace en público. Somos los espíritus del oro, ambicionando ser amados y a la vez detestando serlo. El vino vuela por la habitación, no hay manera de atraparlo. El mundo tiene una pistola apuntando a la sien de su culo. Somos los espíritus del oro, ya no sabemos tocarnos. Cada vez somos más adictos a la doctrina de la estupidez. Es cómoda y de oro. El vino vuela como un helicóptero cerca del techo con ruido de besos.
La declaración política está en el arte y en el arte está el amor y viceversa. Siempre forma parte de tu universo sensitivo y lírico el amor. No sé si alguno de tus libros o discos excluye esa palabra y esa sensibilidad. Seguramente no.
Mi madre dice que en todas mis canciones y poemas está el mar. Y el mar para mí es una especie de representación de Dios al cual le voy a rezar de vez en cuando. Y el amor está como palabra y en también en casi toda mi obra y desde hace unos cuantos años está conmigo, o estoy con él. Y mi última preocupación ya es que se lleven bien el amor y el tiempo. Llevo años con eso, intentando hacer de alcahueta entre el amor y el tiempo.
Muy bien, hablemos del amor y del tiempo y del mar también después y otra vez. Pero primero quiero que vayamos un poquito atrás en el tiempo para ver los orígenes de Kadud, a dónde y a cuándo nos remontan. Tú dices que alrededor de 3 años. Yo me acuerdo, no sé si hace incluso más de 3 años, de haber estado contigo en la Feria del Libro de Guadalajara, México. Uh-huh. En un acto en el que también estaban otros compañeros del oficio de la música y la palabra, estaba Nacho Vegas, uh-huh. Había otra gente. Y me acuerdo que ahí, en ese acto público en el que participamos, ya dijiste, alguien tendría que escribir la canción que dure un mes. No sé si esto llegó a ser una posibilidad antes de la canción de un día, la canción del mes. En todo caso, con ese chascarrillo que tal vez no lo es, te pido que nos cuentes un poco más sobre la gestación de este proyecto.
Pues bien, yo cuando era un niño, iba al colegio, descubrí que se me ocurrían melodías, me venían melodías, ¿no? Me las mandan de no sé dónde, de Dios, o quién sabe. Y me dedicaba a ir tarareando melodías, no sabía de dónde venían, todo el tiempo. Y cuando iba montando en bicicleta, también. Entonces, para mí las melodías eran infinitas. Y descubrí ahí que tenía esa capacidad de traer melodías a la realidad, hacer de filtro. Y descubrí que podía componer música, ¿no? Desde muy pequeño. Entonces, como era tan pequeño, no tenía conciencia sobre los formatos de edición de la música. Bueno, sabía que existían los discos, las casetes, los discos de gramófono, todas esas cosas sabía que existían y que las canciones duraban 3 minutos o 5 minutos o había piezas en música clásica bastante más largas, pero desde principios del siglo XX todo tenía que caber en un LP, ¿no? En un formato de disco para poder radiarlo, para poder comercializarlo, etc. Entonces yo, como era un inconsciente, un ingenuo, un niño, pensaba que una canción podía, ¿por qué no?, durar un mes. Siempre mantuve esa ingenuidad hasta la adolescencia, en que ya me absorbió la música y el rock and roll y la música en general. Y ya tuve que ceñirme a los formatos establecidos. En los años 90 empecé a generar canciones de larga duración, ya que no cabían en disco, como El corazón de tu cabeza, que podía durar media hora, pero como solo podía caber en la cara de un disco 20 minutos, pues al final grabé una versión de 20 minutos, con el surco cerrado, que le da un carácter de infinitud, de eternidad, si no levantas la aguja, ¿no? Esa canción además la toqué en Berlín con Juan Navarro la primera vez en Tajles, y no sé de cuánto la hicimos, de qué duración. Ya en 2004 fue cuando me empecé a plantear seriamente hacer una canción de 24 horas de duración. Lo de un mes, pues quizá dentro de 20 años lo haga alguien. Yo no creo que lo haga ya, porque después de Canción de Amor de un Día creo que me quedaré bastante seco musicalmente hablando, y espero dedicarme una temporada a escribir novela, que bueno, eso espero que sea cuando dentro de unos cuantos años, porque Kadud tiene por delante todavía mucho, Canción de Amor de un Día. Entonces viene de ahí, de la ingenuidad infantil, y bueno, ahora ya creo que es un formato, el de 24 horas, que podría establecerse en el mundo artístico, en el mundo del arte. El arte sobrino de Dios, como dice Dante Alighieri en la Divina Comedia. Uh-huh. Es el sobrino de Dios. Y así.
Uno puede, es patente, según lo explicas, que se trata de un registro sonoro, de una grabación de música o de sonido, al menos. También hay una parte videográfica. Y lo más inquietante, por lo menos para algunos, yo me incluyo, es pensar en la ejecución en directo de dicho proyecto. Habla un poco de las tres partes y sobre todo de esta última que uno imagina como una especie de versión actualizada de aquel Danzad, Danzad, Malditos de Sidney Lumet.
Sí, ahí bailaban más tiempo todavía, me parecen que eran 48
bailaban
horas
hasta,
más.
Bailaban más hasta la muerte.
Hasta la muerte, sí, buenísimo.
Pero vamos por partes. Las grabaciones, cuenta un poco quién hay en las grabaciones y aquello que merezca la pena saber de ese proceso.
El proceso de composición musical, grabación, la fase de audio, hablemos de la fase de audio para no liarnos mucho, de la fase de audio de Canción de Amor de un Día. Empezó, la primera pieza la grabé cuando vivía en Almería, creo que en el año 2004 o 2005, la primera pieza que grabé yo específicamente para Kadud. A partir de ahí empecé a pensar en artistas. Primero, para buscar colaboradores musicales, mi primera idea fue recurrir a artistas internacionales. Mi primera idea fue intentar contactar con Suicide, con Alan Vega, con Martin Rev, con Lou Reed, o con John Cale, con Sonic Boom, de Spaceman 3, con Suspende Neubauten, ¿no? Gente cercana, que son pop al final, pero creo que reúnen las características principales para estar en esto, que es tener una capacidad de evolucionar y revolucionar la música y el amor pleno a la música, puramente, ¿no? Esa idea se me fue y empecé a pensar en los artistas españoles cercanos que también tienen ese denominador común, o sea, pueden hacer evolucionar la música y amarla. Y además creo que el mundo debería conocerlos, a muchos de los que participan aquí, y al final decidí que fuera un proyecto que naciera desde España y artistas españoles y mexicanos. Entonces, entre ellos, llevamos 3 años recopilando música. Yo escribí primero una novela. A partir de la novela, es una especie de diario de 24 horas de un ser humano cualquiera en este mundo que realiza todas las acciones normales de un ser humano. O sea, se despierta, desayuna, trabaja, come, toma café, tiene un hijo, tiene sus momentos de ocio, tiene sus momentos de sexo, tiene cena, duerme, escucha música, vamos. Es una novela no editable porque no es una novela, no es ficción, es un diario de mí mismo. Me cogí a mí mismo como conejillo de indias y describí un día completo de mi vida cuando vivía en Bilbao en el año 2011.
Pero la escribiste con la intención de novela literaria.
No, la escribí como un guión para generar la composición musical de Kadud. Entonces lo que hice fue dividir la novela en 24 capítulos que representan una hora del día cada uno. Empieza a las 9 de la mañana de un día y termina a las 9 de la mañana del día siguiente. Una vez tuve la novela terminada, la fragmenté por párrafos y a cada párrafo le asigné una duración temporal proporcional, según el número de palabras. Entonces me salieron 100 piezas musicales, 100 piezas de una duración entre un minuto y una hora.
Es un artefacto aritmético, por lo que cuentas.
Un poco, al principio sí. Ahí tuvo que ver un poco la providencia matemática. Y resultó, porque no fue demasiado planeado. Una vez tuve todas las pautas literarias que aportar a los artistas que iban a colaborar conmigo y esas mismas pautas para mi propia composición, empecé a hablar con vosotros, con muchos de los artistas que considero muy buenos. Y milagrosamente todos los artistas y autores dijeron que sí, casi todos, y empezaron a trabajar en sus piezas, a grabarlas y a mandármelas para chequearlas primero y luego dar el visto bueno y masterizarlas. Cada artista, como tú bien sabes, recibió una pauta literaria y una franja horaria. Y la duración de la canción a la que se tenía que ceñir inevitablemente para que todo el puzzle encaje al final, ¿no? Entonces, no sé si lo he dicho antes, pero ya hay 18 horas masterizadas y puedo decir unos cuantos de los artistas que están involucrados en la parte musical, ¿no? Está Esplendor Geométrico, Les Rauchen Verboten, La Fura dels Baus, Manuel Alejandro, Fino Llonarte, Nacho Laguna, Edgar Torres, Suso Saiz, Aviador Dro, Katy Claret, Nacho Vegas, Juan Valderrama, La Muñeca de Sal, Justo Bagüeste, Susana Cáncer, Forastero, Audience, Erizonte, Mursego, Amaral, Clovis, Conde, Luger, Visor, Ajo, Zú, Los Eterno, Vetusta Morla, José Luis Moreno Ruiz, Jesús Alonso y Motel 3, Caballero Reinaldo, Juan Pérez Marina, Gonzalo Las Heras, Juan Mari Beltrán, Javier Almendral, Sixto Venganza, Bruno Galindo, Atom Rumba, Mariona Aupí, Raúl Lomas, Carlos San, Josu Urquidi, Alicia Alemán, Charlie Chicago, Julio de la Rosa, Frank Rudo, Eureka Hot 4, Cristina Giso, Javier Arnal y V de Amor. Los he dicho a todos, los autores de música. Los videocreadores y artistas plásticos, los voy a decir también.
Adelante.
Alberto García Alix, Lois Patiño, Pep Gatel, Niño Viejo, Carla Andrade, Luis E. Parés, Ana Dávila, Alberto Lomas, Jessica Llorente, Anchane Aranguena Oar Arteta, José Juan López Calatayud, Juan Carlos Sainerón, Juan María Durán Álvarez, Chema Alonso, Carolina Estudillo, Pablo Gil Rituerto, Íñigo Barandarián, Chique Carabante, Gerardo Romera, Rebeca Crespo, Sonia Guisado, Alfredo López, Luján Marcos, Diego Abad, Juan Bullón, Julián Sanz, Josu Urquidi, Adrián López, Carlos T. Mori, Laboratorium, Ricardo Roncero, Javier Almendral, David Bonacho, Anot Minteguia, La Muñeca de Sal, Julio Torrecilla, Alfredo Prados, Martin Hardy, Miguel Vidal, Pablo Gallo, Luisa Montes, Lorea Oar Arteta, Nadala Fernández, Cristina Carroquino y los máster de animación de la Universidad Politécnica de Valencia, etcétera. La lista de videocreadores, la lista de imagen, de fase de vídeo, que la llamamos, aún no está cerrada del todo porque es una fase que va menos avanzada que la fase de audio. La fase de audio, como he dicho, quedan 5 o 6 horas por grabar y masterizar, mezclar y masterizar. Y en la fase vídeo queda bastante más, pero muchos de los videocreadores están entregando ya sus piezas terminadas y se está nutriendo mucho la fase de vídeo.
Nos quedaría hablar de la fase que entiendo que aún es muy lejana, pero que en
la fase escénica.
En la que seguramente has pensado que es la fase escénica. ¿Te atreves con ella?
Sí,
¿vas a
sí, me
verdaderamente
atrevo.
Pensar en estar 24 horas sobre un escenario?
¿Cómo? No, yo no tengo que estar 24 horas sobre el escenario.
Bueno, cuenta cómo lo ves.
Bien, afortunadamente aquí hay otro equipo de Cadut, que es el equipo de la fase escénica, la cual dirige Juan Navarro, en el cual confío.
Juan Navarro, con quien has trabajado en Navarro.
Con Juan Navarro, bueno, trabajamos en una obra suya, Agriobeso. Me puso de actor, más o menos, bueno, haciendo de mí mismo. Hicimos también hizo el pequeño Preludio Inmortal, que fue una primera presentación de Kadud de 2 horas, que se hizo en 2013, en junio.
Y Sala, lo conozco Sala hace... Berlanga de Madrid, sí, ¿eh? Sala Berlanga de Madrid.
En la Sala Berlanga de Madrid se hizo, sí. Y bueno, Juan Navarro, pues, ya lo conocéis, ha trabajado, aparte de como dramaturgo, que es, para mí es genial, tiene una capacidad de organización acojonante también, ha trabajado con la Furalsbaus, con Rodrigo García, etcétera. Entonces, digamos, la fase escénica, la fase de crear un ambiente, crear un envoltorio, crear unos mundos para el evento de 24 horas en directo, es su responsabilidad, en principio. Y confío plenamente en la belleza que va a aportar. La idea es que hay un escenario en el que empiece el show a las 9 de la mañana y los artistas que puedan tocar en directo sus piezas lo harán, y lo harán en timing, es decir, todo tiene que durar exactamente igual que la grabación final. En algunos casos, esto ya digo que es responsabilidad de Juan Navarro, cuando no haya artista en el escenario tocando su pieza en directo, me imagino que él aportará un espectáculo performático para determinadas piezas. No sé todavía si a la vez que se está tocando una canción o una pieza instrumental, hay canciones y piezas instrumentales, se estará proyectando el vídeo adscrito a cada a esa pieza. Eso todavía no lo sé. Entonces la idea es estrenar este espectáculo en 2016. La confirmación la vamos a tener en breve, muy en breve, del lugar. Una vez se estrene...
¿Del lugar de España?
Lugar de España, sí. Una vez se estrene, la idea es girar por todo el mundo, en ciudades de todo el mundo. Hacer el espectáculo completo de 24 horas... Después probablemente tendríamos que hacerlo en Nueva York, en Madrid, en México DF. Son las 3 primeras, después del estreno, en las que habría que hacerlo. Y claro, como es un espectáculo tan largo y necesita tanto tiempo previo de ensayos y de montaje, solo se podrá hacer un evento al mes. No es como un concierto que puedes hacer todos los fines de semana, ¿no? Entonces se podrá hacer una vez al mes en una ciudad, luego en otra. Esa es la idea del espectáculo. Yo espero poder estar en el espectáculo y al menos hacer mis piezas en directo como un artista más. No puedo involucrarme más por mi salud, ¿no? Que la tengo de hierro y enorme, pero no quiero perderla. No quiero. Quiero participar como un artista más en el espectáculo. Y que la dirección y organización pues la lleven otros. Son Juan Navarro, Sintorama, gente que lo hará muy bien.
Muy bien, pues tenemos todavía bastante tiempo para ver cómo se desarrolla ese proyecto escénico. Mientras, escuchamos un poco más del disco Los Estertores de la Democracia, es decir, escuchamos un poco más de Canción de Amor de un Día.
Cortando el cielo a besos y alas de mariposa desenfocadas. Menstruan los los ángeles, susurros de lobo, temores daltónicos y cuentos por inventar. Con compasión, sin comprensión, quise ser bueno para qué. En las ciudades ya no se aman, solo dependen unos de otros, cenan rencores bien presentados en platos dorados, sus egos obesos, voluntades escualidades. Les falta amor, les falta amor, les falta amor, les falta amor. Vidas digitales falsificadas, ansiosas de fama, farsas y disfraces, cosidos con mentiras sobreenfocadas. Ridícula humanidad, enfermedad enferma, naciendo, creciendo, plagando y matando. La tierra es paciente, pero ya no puede más. Prueba sobredosis de población, deslumbrante miseria es la ilusión. Abrazo a mi amor para no volverme loco, para no volverme loco. La nieve no llega, nos recen al verano, el sol enloquecido y envanecido, amamantando fotocopias de flor. Los trenes no fuman, los bares no se emborrachan. No soy humano, no quise serlo, no estoy aquí.
El mar, Javier Corcovado, otro de los de las materias de las que está hecha tu trabajo. Coges el libro e intuyo que vas a leernos, vas a contestarme con un poema.
Sí, lo encuentro. El mar otra vez, quieres que te hable de la reunión de mar otra vez, seguramente. Después de 30 años de grabar el primer disco en 1985. Recientemente Julián Sanz y yo, amigos desde la EGB, y empezamos juntos a hacer música desde pequeños, desde adolescentes, con nuestro primer grupo. Estábamos en EGB todavía, creo que teníamos 13, 14 años o 15, así, no sé. Pues bueno, Julián y yo nos hemos reencontrado. Julián, de hecho, toca conmigo en mi banda, Javier Corcovado, toca los teclados ahora mismo. Y hace poco recordamos que hacía 30 años que grabamos el primer disco. Y le dije, oye, hace 30 años que grabamos el primer disco, ¿qué te parece? Dice, pues me parece una ocasión muy buena para hacer algo, ¿no? Y la providencia, de repente, mientras estábamos hablando de esto, nos llegó una información de una gente de Tenerife que está haciendo un homenaje a ese primer disco de Mar otra vez. No he olvidado cómo jugar en Barrado, Fiesta del Diablo y El Cerdo. Y una gente de Tenerife están haciendo un homenaje que consiste en que 6 o 7 grupos actuales, jóvenes, no wave, llamémoslo así, con esa intención, digamos, ruidista, funk, punk, ¿no? Así como estos grupos de la New Wave que a mí tanto me fascinaron, ¿no? James Chance and the Contortions, DNA, Lydia Lunch, Teenage Jesus and Jerks, Mars. Pues ahora, por lo visto, hay bastantes grupos jóvenes que están en esa tesitura, ¿no? Y esos discos van a hacer el LP en el mismo orden. Y ya lo están grabando y creo que se va a editar pronto. El disco homenaje de otros grupos nuevos. La idea de Julián, la cual comparto, es hacer una edición el año próximo del primer disco en vinilo, porque Mar otra vez es de los pocos grupos que no han editado nada en compact disc, nunca, oficialmente. Entonces queremos mantener una reedición en vinilo, me imagino que ampliada, con textos y algún libro. Eso hay que diseñarlo y prepararlo. Y hemos encontrado al guitarra, a Javier Rodrigo también, y al batería, a Luis Corchado. La formación original. Nos falta Andrius Wax, que lo estamos buscando. Hemos puesto un guante de estos en Facebook y en todos lados. Se busca Andrius Wax, cuyo nombre verdadero es Javier Ferriz. Pues bien, no ha aparecido todavía. Entonces, espero que aparezca y entonces estaremos los cinco músicos de la formación original.
¿Tus excompañeros han seguido en la música? Julián sé que sí, pero no sé si el resto ha seguido en la música.
No se han dedicado a la música, han seguido, creo, tocando individualmente, sin participar en proyectos públicos, o sea, no han editado discos, no han hecho conciertos, pero han seguido tocando en su casa,
tocando como,
y haciendo música.
Como aficionados y como amantes.
Sí,
de la
Javier Rodrigo toca la guitarra y Luis Corchado tiene su batería montada en su casa, ¿no? Y el otro día nos encontramos en El Brillante, precisamente, los cuatro, hace muy poco, hace unas dos semanas. Y bueno, fue muy bonito porque era como cuando tenemos todos más de 50, y fue como cuando teníamos 19, 20 años, que era la edad que teníamos, ¿no?
¿Y qué tal la visita al pasado? Ahora no solamente hablo de Mar otra vez, aunque fundamentalmente sí, pero ¿cómo te llevas con tu pasado y con ver o escuchar aquel que tú eras y la música que hacías y las experiencias en las que andabas?
Lo llevo muy bien y de hecho siempre he dicho que no me gusta mirar al pasado y no soy nada nostálgico, al contrario, vivo el presente lo mejor posible y lo más felizmente posible y siempre tengo la ansiedad de estar en el futuro y de hacer las cosas para el futuro. Pero recuperando estos dos, desde 2012, curiosamente, he empezado a reencontrarme con mucha gente de hace muchos años, de muchas décadas, amigos y gente con la que he compartido muchas cosas buenas y malas. Y ha habido un reencuentro, está habiendo un reencuentro bastante importante y reconciliaciones muy importantes, ¿no? Eso sigue sucediendo. Entonces, de hecho, estoy recuperando el grito y estoy recuperando la actitud de ruido puro, ingenuo, no demasiado pensado, y me lo estoy pasando muy bien porque estoy cantando canciones que cantaba en los primeros discos de Mar otra vez y yo hace 3 o 4 años pensaba que no podría cantarlas porque me destrozaría la voz. Había mucho exceso vocal en Mar otra vez. Y me siento cómodo otra vez, que creo que voy entrenando la voz y me siento cómodo. De hecho, en el concierto de Paddock del viernes nos vamos a atrever a hacer canción Pequeña 2 de Mar otra vez, que ya lo hicimos en México en este mes de mayo pasado. Y es una segregación enorme de adrenalina.
¿Sirven para lo mismo las canciones tal y como las hiciste cuando las vuelves a poner a prueba ahora? Si es que podemos hablar de utilidad en algo como...
Sirven para más en la actualidad. Nos adelantamos 30 años en el tiempo. Ahora son más actuales que nunca. Ese disco es más actual que nunca. Canción Pequeña 2 es más actual es de ahora, es una canción de ahora. Entonces era de ciencia ficción. Y de hecho, Los Estertores de la Democracia, considero que es una hija, una canción hija de, o nieta, no lo sé, de Canción Pequeña 2.
Tenemos que reescuchar Amar Otra Vez, lo cual no sé si es fácil. ¿Están los discos en...?
No, están todos descatalogados, pero bueno, como existe Spotify, están todos los discos.
Esa era mi pregunta,
sí, se pueden escuchar en,
por lo menos, Spotify. En su formato digital.
Sí, y el año que viene ya veremos cómo se procede con la edición de física, ya hay que verlo.
El ruido del que estabas hablando me hace acordar también de los recitales de poesía y ruido que estás acometiendo, no sé si ya has empezado, con tu compañera Inchane. Sí. Entonces, ¿qué nos cuentas de esos recitales, de cómo son y cuándo y dónde se van a producir? Así vamos cerrando un poco el círculo en torno a tu actividad actual.
Hemos empezado a presentar poemas a una canción de amor. La primera presentación la hicimos en junio en una farmacia, en Guernica. Era uno de mis sueños, hacer un evento en una farmacia. Y fue algo muy, muy íntimo.
¿Por qué?
Y fue en Guernica. Porque fíjate, con Los Presumidos, aquel grupo adolescente, nuestro local de ensayo era el almacén de una farmacia. Y bueno, yo siempre le he tenido mucho cariño a las farmacias, ¿no? Y bueno, más hace, pues en la década de los 80-90, en la época de automedicación, pues se le tenía más veneración todavía. Ahora ya no me interesan en ese sentido, pero como lugar blanco, con unos colores, me gusta mucho. Y además da la casualidad de que la farmacéutica de Guernica, que es un pueblo del cual vivimos a 5 kilómetros, es amiga nuestra y nos cedió la farmacia para hacerlo. Últimamente, creo que el 25 de septiembre, hemos hecho, digamos, la presentación oficial en Bilbao, porque la editorial El Gallo de Oro tiene la sede en Bilbao, y la primera presentación ha sido en la biblioteca Bidebarrieta, en el auditorio, que es un lugar maravilloso, en el cual hay un maniquí de Unamuno en un palco observándote todo el tiempo, al cual le saludé, claro. Hicimos un espectáculo en el cual Ainchane recita, yo recito, nos vamos alternando. Ella tiene una voz muy, muy linda y nos vamos alternando en la lectura por bloques de poemas, de unos 5 o 6 poemas cada bloque. Entre cada bloque de palabra hay una improvisación de ruido hecha a partir de guitarras eléctricas reconstruidas. Es una costumbre que he tenido siempre. Cuando rompía antes las guitarras, las volvía a reconstruir y generaba sonido con ellas de una manera ya heterodoxa, digamos, porque no se podían afinar exactamente igual. Entonces uso una de esas guitarras, uso un Casio SK-200, que es mi fuente de ruido a la que más amo. Y Ainchane toca el bajo con distorsión y cajas de música y otros elementos. Entonces lo que hacemos es generar improvisaciones entre los dos con esos elementos. No sabemos nunca lo que va a pasar y nos volvemos niños que no saben absolutamente nada de música. Yo desaprendo todo lo que sé y me convierto en un niño de 7 años. Y nos salió muy bonito en Bidebarrieta. La idea es movernos con ese espectáculo también por España y por el mundo, ¿no? Donde se pueda hacer. Y además me llevo muy bien con mi mujer en el escenario, algo que es muy difícil. Pero como ahí me olvido de Javier Corcovado bastante, entonces es como un 50% lo que me toca artísticamente.
Dicho así, ¿asumes que hay una parte de ti que es personaje?
Por supuesto. Sí, lo que pasa es que el personaje ya está muy cerca de la persona. Cada vez, según voy envejeciendo, haciéndome mayor, está muy cerca. Antes había mucha más distancia. Antes el personaje, hace un par de décadas, era una persona muy intratable. y con una armadura de soberbia y arrogancia excesiva por mera protección de mi fragilidad. Pero cada vez el personaje y la persona están más cerca, ya casi son el mismo.
Pues te propongo una última lectura con ruido. Uh-huh. Y que esa sea la despedida. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Bruno. Oración al Santo Océano. Que no nazca ni un solo ser humano más que no proceda del amor. Que se desintegren todos los que desprecian el amor y la tierra. Que el dinero se suicide. Que me traiga el camarero un café solo y una copa de anís. Que el mal tiempo no sea la lluvia, el granizo, el viento, la niebla o el sol abrasador o la nieve. Que el mal tiempo solo sea la fealdad de las almas a punto de despedirse. Que se me perdonen las deudas, como yo las perdono, no me las merezco. Que haya muchas guerras, si fuera preciso, para mermar esta plaga diabólicamente humanitaria. Que la poesía se fortalezca y repueble el mundo. Mar nuestro, Espíritu Santo de la Tierra, aliméntanos, haz de la tentación un bocado salado y tierno de fácil digestión y líbranos del mal. Ángeles y demonios opinan lo mismo, como este insignificante escritor al que le duele esta canción.